maravillas de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Y qué bueno es compartir siempre este momento especial. Estamos una vez más iniciando Hablar con Dios. Este es tu programa de oración. Cada día estamos aquí listos para poder recibir las mayores bendiciones de Dios a través de su palabra, a través de sus promesas. Y qué bueno saber de que estás allí del otro lado sintonizando este programa. Estás listo para poder recibir aquella bendición, aquella luz para iluminar nuestro camino, nuestras decisiones, nuestra vida, que viene por la exposición de la palabra de Dios. Pero también listo para poder participar de este programa colocando tus pedidos de oración y así cada día o cada momento estar orando los unos por los otros, por las diversas necesidades por el cual estamos pasando. Eso no solamente nos hace bien, nos fortalece, hace que nuestra comunión con Dios pueda ser cada vez más íntima. Bienvenido, soy tu amigo el pastor Joel Flores y estamos aquí junto con a María Belén para poder compartir estos próximos minutos que sin duda va a fortalecer grandemente tu vida. Un grande abrazo, bienvenido y bienvenida, María Belén.
Pastor Joel, buen día, amigos. Muy, pero muy buenos días. Sí, estamos juntos una vez más. Es una alegría poder saludarles a cada uno en forma especial y contarles que hoy estamos saliendo, aparte de estar en la radio, estamos saliendo por el YouTube o por el Facebook con el Pastor Joel. Y pueden comenzar a comunicarse. El número de WhatsApp es el +55 1298 15129.
Así es, puedes dejar allí tu pedido de oración. Ya sabes que estaremos orando aquí por ti y vamos a orar siempre los unos por los otros. Y bueno, vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios, aquella que nos alimenta, nos fortalece. Es así como escuchamos la voz de Dios. Y para eso preparamos nuestro espíritu, nuestro corazón, escuchando esta linda música. No cambies el dial, ya regresamos. Hablar acerca de oración sin duda es un tema tan amplio porque tenemos que ver cómo responde Dios, cómo tenemos que orar. Mas hemos comenzado una serie especial hablando acerca de aquellas barreras que impiden que Dios pueda responder nuestras oraciones. Sin duda son muchas. Comenzamos aquí descubriendo por lo menos dos de esas barreras. Primero son los pecados no confesados o aquellos pecados al cual tú te aferras tanto y no quieres soltar, que crea una barrera entre tu oración y la respuesta que Dios tiene para ti. La segunda barrera es la falta de fe. Cuando uno duda del poder de Dios, uno está impidiendo que Dios pueda respondernos a nuestra oración. Y vamos a ver otras barreras que nosotros mismos colocamos para que no podamos disfrutar de aquellas bendiciones que Dios nos da. Para ello vamos a abrir la Biblia una vez más. Yo estoy aquí con Biblia en mano. Y vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21 y versículo 22. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21 y versículo 22, dice así. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Yo te voy a pedir que este texto tú puedas subrayarlo, puedas aprenderlo, puedas repetirlo y puedas vivirlo. ¿Sabes qué? Me llama tanto la atención porque aquí habla sobre la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Y allí dice que Dios nos responde porque confiamos en Él. Esto está ligado a la barrera anterior. La duda hace que podamos no recibir las bendiciones, la respuesta de Dios para nosotros. Sin embargo, cuando confiamos y tenemos fe, entonces ya tenemos por lo menos la seguridad de que no hay ningún impedimento para que Dios pueda bendecirnos. Pero aquí dice que no solamente es confiar, sino que aquí dice que tenemos que guardar sus mandamientos y hacer las cosas que son agradables a Él. No existe nada mejor en el mundo que una conciencia tranquila y una vida que aprende a descansar confiadamente en los brazos de Dios. No existe nada mejor que eso, absolutamente nada. Ahora, no hay cómo orar y ser atendido por Dios es que no hay confianza. Y la confianza se genera, se alimenta, surge a través de la conversación frecuente, a través de la comunión. Ahora, por alguna razón, en la Biblia, dentro de la soberanía de Dios, encontramos que Él dice que Él está dispuesto a responder nuestras oraciones en cuanto estemos dispuestos a obedecer sus mandamientos. Ahora, esto no lo estamos aquí creando, estamos leyendo el texto bíblico. ¿Y sabes una cosa? No es que Dios está diciendo aquí, mi respuesta va a ser una recompensa, porque no funciona así las cosas con Dios. Hay una recompensa final cuando Cristo regrese, pero no es que hoy Dios nos dice, mira, si tú obedeces, te bendigo, si no me desobedeces, no te bendigo, si tú me obedeces, te va a ir todo como tú quieres o como tú sueñas, como tú esperas. No, mientras estemos en esta vida, vamos todos a pasar por dificultades. Y es verdad que hay lindas bendiciones para el obediente. Y es verdad que hay consecuencias agradables para el desobediente. Pero aquí la oración no es una recompensa. No es que, entonces yo no merezco nada, Dios no me va a responder porque yo merezco solo lo malo. No se trata de hacer una negociación con Dios por su bendición. Quiero que no puedas malinterpretar el texto de esa manera. Pero también tenemos que ver que sería una incoherencia que Dios oiga a quien no le oye. Y nosotros ya hablamos aquí que la comunicación tiene una doble vía. Y esa doble vía consiste en que Dios habla, yo escucho, yo hablo, Él me escucha. No hay interferencia. Además, ahora, ¿por qué dice que nosotros tenemos que obedecer? Pues mira, es muy simple. Imagínate la siguiente escena. Tú eres papá y estás en el segundo piso y desde allí miras que tu billetera lo has dejado allí en la mesa del primer piso, y mientras estás bajando por la escalera ves allí que tu hijo está abriendo la billetera y está no pidiéndote, está robándote dinero. ¿Tá? Él está quitando sin tu autorización. Tú desde arriba lo estás viendo todo. Cuando él siente tus pasos que tú estás bajando, él intenta solucionar a su manera, pero el dinero ya lo escondió para él. O sea, ya te quitó. Y tú eres padre, obviamente no le vas a mandar a la cárcel a tu hijo por eso, pero tienes que enseñarle una lección allí. Y obviamente tienes que ser firme y tienes que disciplinar a tu hijo un momento así. Vamos a imaginar que mientras tú estás bajando por las escaleras, el hijo se va y como si no hubiese pasado nada, como si no hubiese hecho nada, te dice así: papá, yo necesito que me des esto. Te está haciendo un pedido, pero tú sabes lo que él acaba de hacer. Él piensa de que tú no lo sabes. Y él insiste y te dice: papá, quiero, 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 quiero. Y a veces hasta impone: yo quiero, 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 quiero eso. Muy bien, ¿qué cosa es lo que vas a hacer? Antes de poder responder su pedido, ¿qué cosa es lo que tienes que hacer como papá? Corregir la acción. ¿Es así o no? No le vas a decir: ah, está todo bien, porque tú ya sabes. Diferente es que tú no sepas lo que él hizo. Pero como tú ya sabes, antes de decirle: está bien, te voy a dar aquello que pides, primero, venga acá, vamos a conversar. Tienes que soltar aquello que escondiste. Eso es lo que hace todo buen padre. No ignora ni pasa por alto las cosas que tiene que corregir en su momento. Entonces, si es que el hijo reconoce, está dispuesto a obedecer, entonces tú dices: está bien, voy a atender aquel pedido que me hizo porque yo lo perdono. Sin embargo, la lección queda, la disciplina queda. Tú no puedes recompensar una acción así, atendiendo todo su pedido, después que sabes todo lo que está haciendo. ¿Correcto? Un padre disciplina con amor, corrige con amor, aparece en el momento para poner autoridad, no violencia, autoridad, y para ser firme en muchas cosas en las cuales los hijos tienen que aprender. Ahora, fíjate una cosa. Dios, como nuestro padre, nos ama mucho. Y por amor a veces tiene que corregir muchas cosas en nuestra vida que finalmente nos hacen daño. Dios está contemplando todo y Él sabe todo. Entonces, cuando uno va a pedir a Dios y dice: Señor, yo quiero esto, yo necesito esto, Dios te dice: está bien, te voy a dar. Pero, a ver, suelta eso que escondiste. O sea, obedece. Si tú estás dispuesto a obedecerme, si tú estás dispuesto a escucharme, si tú estás dispuesto a reconocer, si tú estás dispuesto a cambiar, pues está bien. Yo te voy a dar porque yo soy papá. Me encanta la figura de padre que Dios tiene en la Biblia. Es un padre presente, no es un padre ausente, es un padre que cumple sus promesas, es un padre que ama, pero también es un padre que disciplina, es un padre que corrige, es un padre de amor, pero también es un padre justo. Es el padre perfecto. Ahora, aquí el texto dice: tú puedes pedirme todo. Yo voy a responderte, voy a escucharte. Pero ojo, dice: cualquier cosa que le pidiéramos lo recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que es agradable. Entonces, la barrera que a veces nos impide recibir la respuesta y la bendición de Dios es nuestra desobediencia. Pastor, pero todos somos desobedientes, ¿sí? ¿Todos somos pecadores? Sí. Pero otra cosa, acostumbrarse a la desobediencia y uno ni siquiera se siente incómodo por cambiar. Ahora, si tú reconoces tu condición, vas a Dios, pides perdón, pides ayuda, Dios te va a perdonar y te va a ayudar y te va a dar aquello que estás pidiendo. Mucho cuidado, porque eso es una barrera tremenda que aquí la Biblia presenta. Vamos a otro texto. Mateo capítulo 6, versículo 14 y versículo 15. Mateo capítulo 6, versículo 14 y versículo 15. Sabes que este es un texto muy fuerte, así que prepárate. Mateo 6, 14 y 15. Dice así: si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, yo también os perdonaré, o vuestro Padre Celestial os perdonará. Si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará nuestras ofensas. Tú puedes decir, pastor, ¿y esto qué tiene que ver con la oración? ¿De qué manera nosotros pedimos perdón a Dios? A través de la oración. O sea, aquí está hablando sobre la oración, porque es en la oración que pedimos perdón a Dios. Entonces, es así. Si tú vas a orar y ahí vienes con tus pedidos, con las cosas que deseas, con tus necesidades y obviamente también pidiendo perdón a Dios, quiero que sepas algo, dice. Si tú no estás dispuesto a perdonar, tampoco vas a tener perdón. Si no tienes perdón, no tienes paz, no tienes esperanza, no tienes salvación. Yo considero esto uno de los textos más marcantes y más serios, en el sentido que hay que masticarlo, saborearlo y comerlo, aplicarlo, vivirlo. Jesús aquí está diciendo: si tú te rehúsas a perdonar, no importando el motivo, porque no hay motivos aquí que dice, bueno, estas cosas puedes perdonar, estas cosas no. No, todo. Entonces, cuando tú vengas a mí para pedirte perdón, tampoco te perdonaré. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué los seres humanos no perdonamos? Yo ya escuché tantas historias terribles, dolorosas. Personas que fueron maltratadas, violentadas, abusadas. Personas que fueron estafadas, ultrajadas. Dios, y digo, Señor, esto no tiene perdón. Porque la mayoría de los seres humanos tenemos ese concepto. O sea, lo que Él hizo es tan grande que Él no merece el perdón. Y ahí viene el primer concepto de perdón. A la verdad, nadie merece el perdón. El perdón es un regalo inmerecido. Cuando tú ofreces el perdón, tú no estás premiando la acción de la persona que te hizo daño. Cuando tú perdonas, tú estás sanando tu propia herida o la herida que el otro ocasionó en ti. Entonces, el perdón es un remedio, no para curar la herida del ofensor. Claro que también lo va a aliviar, más para curar la herida del ofendido. Es la única manera. Porque si aparte de la herida tú guardas rencor, sentimientos de venganza, aparte de la herida que tú ya tienes, tú empiezas a acumular aquellas cosas que cada vez te hacen más daño, tú mismo te estás destruyendo. Entonces Dios dice, yo no quiero que tú te autodestruyas. Yo lo que quiero es que tú perdones. Perdones, porque el perdón te hace bien a ti. ¿Cómo yo te voy a dar paz en el corazón si tú estás colocando veneno? No puedes. Entonces, por favor, perdona. Deja a un lado el rencor. Es verdad que la herida a veces toma mucho tiempo para cerrar. Y es verdad que a veces después de perdonar tienes que alejarte de las personas que te hacen daño. Si es por tu salud mental, hazlo. Pero perdona, no guardes veneno. No, ¿por qué? Porque no hay manera de curar las heridas internas, aquellas heridas que nadie ve ni nadie conoce, a menos que tú no perdones. Ahora fíjate, si no perdonamos, dice, no hay perdón. Ah, y esto es fuerte, porque si no hay perdón, estamos fuera del cielo. No hay salvación. Porque si yo no tengo perdón de Dios, estoy perdido. Entonces, si tú dices, lo que Él hizo no merece perdón. Ahora yo te hago la pregunta. Yo te hago una pregunta. ¿Lo que tú haces contra Dios merece ser perdonado? No. Entonces Dios dice, si el perdón que yo te ofrezco tampoco tú lo mereces, da también para otro el perdón que es inmerecido. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Para nosotros a veces es tan fácil ir a decir, Señor, perdona mi punto final. A ver, cuando alguien va a ti y dice, fulano, fulana, Carlos, José, perdóname, ¿da? ¿Está bien? ¿Solucionado? Así son las cosas. Pero nosotros queremos que Dios nos perdone así. Señor, perdona mi punto. Ya, estoy perdonado. Entonces Dios dice, mira, para que puedas entender mucho mejor este asunto del perdón, quiero que tú puedas experimentarlo. Perdona y yo te voy a perdonar. Por eso en la oración incluyó, perdónanos como nosotros perdonamos al que nos ofende. Qué tremendo, ¿verdad? No es esto tan simple. No, es fuerte. Muy fuerte. Pero hay otra condición. Mira, Santiago capítulo 4. Vamos al Nuevo Testamento. Santiago capítulo 4, versículo 3. Santiago 4, 3. Dice así. Ustedes piden y no reciben. Tremendo este texto, ¿no? Santiago va al punto y dice, piden y no reciben porque piden mal. ¿Qué significa pedir mal aquí? Piden para vuestros deleites. El texto es muy corto, pero aquí tengo una enseñanza tremenda en mi vida. Fíjate lo que dice aquí. Si tú pides mal, no tiene respuesta. Vamos a examinar un poco nuestros pedidos a Dios. Y en nuestros pedidos a Dios, cuando examinamos de manera profunda, vamos a encontrar que la mayoría de nuestros pedidos son pedidos egoístas. Sí, empieza a analizar tu lista de pedidos. Ahora, tú puedes pedir todo a Dios. Y Dios ya te dije que sabe todas tus necesidades, porque la oración no es para informar a Dios, sino para depender de Dios. El problema es que muchos de nuestros pedidos son para nuestra propia exaltación. O para sentirnos orgullosos. O para sentirnos mejores que los demás. ¿Tú te imaginas si Dios nos diera todo lo que pidiéramos, la arrogancia y el orgullo nuestro, cómo sería? Algunas personas que tienen solo un poquito más y empiezan a mirar de arriba hacia abajo a los demás. Aquellos que tienen un poquito más de bendiciones empiezan a menospreciar a los otros. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿por qué estoy pidiendo lo que pido? ¿Por qué y para qué? ¿No? Que esas son preguntas interesantes. ¿Por qué quiero éxito en el trabajo? ¿Quién sabe Dios no te va a dar éxito? Porque si te da, vas a humillar al otro. ¿Por qué estás pidiendo aquello que estás pidiendo? ¿Por qué pides más dinero? ¿Para hacerte rico? ¿Quién sabe si Dios te hace rico, te olvidas del necesitado? ¿Para qué quieres todo lo que estás pidiendo? Ahora, no hay ningún problema en pedir a Dios más de lo que uno ya tiene. El problema es, ¿qué vas a hacer con aquello que Dios te da? ¿Qué cosa es lo que vas a hacer con eso? ¿Apenas estás pidiendo para nutrir tu vanidad? Porque es eso, Dios no te va a dar. Por eso es que en la oración modelo Jesús nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Si tú te das cuenta, la primera parte del Padre nuestro, toda la oración es para glorificar a Dios, no para glorificar al ser humano. Entonces, si tus pedidos son para gloria propia, Dios no te va a dar. Si es para bendición tuya y para bendecir a los demás, pues excelente. Excelente. Y voy para la última de hoy. porque tengo muchos más y vamos a ver en los próximos programas. El libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 13. Proverbios, capítulo 21, versículo 13. Este es un texto muy fuerte, muy fuerte. Dice así: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será escuchado. ¡Wow! Ese texto es fuertísimo, ¿eh? Muy fuerte. Dice así: si tú tapas tu oído cuando el pobre clama, cuando tú clames, tampoco serás escuchado. En este versículo hay una condición muy seria para que nuestras oraciones sean escuchadas por Dios. Para comenzar, el texto habla acerca de un creyente, porque es el creyente que clama a Dios. Entonces, el creyente que oye al pobre clamando, o sea, él sabe, él es consciente de que hay alguien que necesita su ayuda, pero él lo ignora. Alguien que está pidiendo socorro, que necesita con urgencia, él lo ignora, él es indiferente. Entonces allí dice: ten mucho cuidado, porque tú también vas un día a pedir socorro, clamor, y no vas a ser escuchado. Este es muy fuerte. Profeta Isaías, en su libro, en el capítulo 58, a partir del versículo 6 hasta el versículo 11, encontramos una declaración realmente impresionante. Ahora, presta mucha atención allí. Isaías 58:6 dice así: ¿no es mejor el ayuno que yo escogí? No está diciendo que tienes que dejar de ayunar. El ayuno es una disciplina espiritual que nos ayuda a mejorar nuestra comunión con Dios, nos ayuda físicamente y también nos ayuda mucho más espiritualmente, cuando tiene un propósito definido y cuando ese día de ayuno estás en comunión con Dios. Ahora, presta atención aquí. Dice así: ¿no es mejor el ayuno que yo escogí? ¿Qué tipo de ayuno? Dice así: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas del oprimido, dejar ir libre al quebrantado, romper todo yugo. Que partas tu pan con el hambriento, que a los pobres los albergues en tu casa, que cuando veas a alguien desnudo lo cubras, que no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Irá la justicia delante de ti, la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y Jehová te oirá, clamarás y él dirá: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento, si saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto de río y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. ¡Wow! Si tú comienzas a analizar cuántas promesas hay aquí, vas a encontrar sanidad o salud física, mental y espiritual, bendición, prosperidad y todo. ¿Y qué cosa es lo que dice? Pues bueno, comparte, ama, sé generoso, escucha, atiende la necesidad. Porque aquel que le falta compasión para con los pobres y para con el prójimo, también no tendrá compasión de alguien que todo lo ve. ¿Sabes qué? Leyendo este texto, me lleva a una reflexión muy profunda en la vida. Porque el resumen de la vida cristiana se basa en una palabra que es el carácter de Dios, el amor. Hay dos tipos de personas. Hay personas que abocan todo y hablan solamente amor, amor, amor al prójimo y descuidan el amor a Dios. No guardan sus mandamientos, no obedecen. Y hay otros que hablan solamente el amor, amor, amor a Dios y se olvidan del amor al prójimo. Cuando en sí el cumplimiento de la ley, dijo Jesús, se basa en amor a Dios y amor al prójimo. No es que Dios está anulando su ley, sino que si tú revisas su ley, los cuatro primeros mandamientos habla del amor a Dios y los seis últimos amor al prójimo. Si te das cuenta, ese es el resumen de todo. ¿Qué cosa es lo que Dios quiere en ti? Lo que Dios quiere es restaurar su imagen en tu vida. ¿Y qué significa restaurar la imagen de Dios? Tu carácter cambia. ¿Cuál es el carácter de Dios? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si Dios es amor y su carácter se reproduce en mi vida, yo voy a dar aquello que tengo. Nadie da lo que no tiene. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Orgullo? Pues eso es lo que das. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Vanidad? Pues eso es lo que muestras. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Egoísmo? Pues eso es lo que eres. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Amor? Pues eso es lo que ofreces. La propuesta del Evangelio es transformar nuestro carácter. Es que nuestra vida pueda ser cada día más semejante a la de Cristo. Y Dios quiere hacer eso por nosotros hoy. Si te diste cuenta que hay tantas barreras que la Biblia menciona que impide que podamos tener respuestas, vamos a eliminar esas barreras, no con nuestra fuerza, con el poder de Dios. Vamos a pedir misericordia, vamos a reconocer nuestra condición y vamos a pedir de Dios su salvación. ¿Estás viendo esta transmisión allí por Facebook, por YouTube? Escribe aquí abajo: en el nombre de Dios, eliminaré estas barreras con el poder de Dios. Porque Dios está dispuesto a escucharte, está dispuesto a bendecirte. Pero hay barreras que el ser humano coloca en el camino que impide que las bendiciones lleguen hasta uno. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque en tu palabra encontramos con mucha claridad el plan que tienes para nosotros, el deseo que tienes para nosotros. Y hoy comprendimos la necesidad que tenemos de poder ser fieles, de poder ser obedientes, de poder ser diferentes. Queremos ser tu luz. Queremos que tu carácter se reproduzca en nuestra vida y que en tu poder podamos eliminar aquellas barreras que nos impiden que podamos recibir toda la bendición que tienes para nosotros. Entregamos nuestro corazón. Nuestra vida está en tus manos. Danos tu bendición, tu perdón y salvación. En el nombre de Jesús. Amén.
Venimos hoy aquí, todos pidiendo están por su necesidad.
Nuestra oración ferviente subes, eleva a ti, esperamos oír tu voz en
oración es que nos abraces hoy con tu perdón. Líbranos del mal, acepta nuestra petición, danos tu paz, danos tu bendición, Señor y Salvador. Tú eres Dios de amor, sin ti hay soledad, ven y guíanos, Señor, de aquí a la eternidad. Señor y Salvador, que nos abra.